Las 8 de la mañana, hora central europea. Son las 7 de la mañana en Canarias. El reparto más equitativo e igualitario que existe es el de la inteligencia. Todo el mundo cree tener suficiente, decía Noel Clarasó, y cumpliría años. Buenos días. Los futuros dicen que las bolsas de Europa van a abrir tranquilamente al alza, aunque diferencias hay en los mercados, según estamos viendo. El futuro del Eurostock viene subiendo 7 décimas. Esto va a ocurrir dentro de una hora. El futuro del IBEX empieza a negociarse ahora mismo con subidas de, veamos, 54 puntos. Esto es un 0,6% en 8.360. Con el futuro americano muy plano, el S&P, en 4.577. Es decir, no hay tensión. La volatilidad se ha parado. Estamos mirando el CFD de CMC Markets parado prácticamente. Y la verdad es que estamos meditando sobre las novedades, sobre la batalla contra la variante Omicron y con la inflación. Hasta Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, lo ha declarado a Reuters hace un rato, está dispuesta a retirar la palabra transitoria.
I'm ready to retire the word transitory.
Dice, yo estoy de acuerdo en que no ha sido una descripción adecuada de lo que estamos tratando. Y creo que la pandemia ha contribuido de forma muy importante al problema de la inflación al que nos enfrentamos.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Enseguida, análisis de primer nivel de los mercados, de las opciones, de las oportunidades y riesgos con Lucía Gutiérrez Mellado, directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal. Tras ella entramos en la gran tertulia de la economía con Antonio Sanabria, Francisco Navarro y Carlos Blanco para dar contexto a las noticias del día que traen en España la preocupación social una vez que Bruselas ha abierto el expediente al país por incumplir las normas europeas en materia de contratación pública y concesión de contratos que debería haber aplicado en 2016. Ya 5 años de retraso, y esto significa que puede que la administración pública no esté garantizando la mejor relación calidad-precio para las compras públicas o abaratando las licitaciones para las pymes y ofreciendo en su conjunto más oportunidades al sector productivo español. Eso y la lenta ejecución de los fondos europeos, que apenas alcanzan al 30%, son inquietudes patentes ahora mismo en la sociedad española. Junto con otras, las tensiones laborales, de las que también vamos a hablar enseguida. Ahora mismo, por completar la mirada a los mercados, recordemos que el eurodólar parece estable en las pantallas de XTV, aunque bajando, no baja, baja, a 1,1285, empieza a bajar. Y a repuntar el dólar. El petróleo no para de subir después del acuerdo de la OPEC de mantener el incremento de la producción tal y como se anticipaba en 400.000 barriles día. Ahora mismo sube el 1,7% el barril West Texas a $67.66. Y también sube la onza de oro, 0,5% en las pantallas de Degussa, $1.772. Bueno, al menos hoy no hay huelga de los trabajadores de Unicaja, desconvocada por los sindicatos, aunque siguen negociando. Lo que no parece avanzar nada es la conversación, Miguel San Martín, buenos días, con los transportistas por carretera, que se muestran muy decepcionados tras el primer encuentro con el gobierno.
De hecho, han advertido de que si no les mejora la propuesta, el paro podría ser indefinido. Lo tienen convocado, recordamos, para los días 20, 21 y 22 de diciembre. Se han reunido con el Ministerio y el Comité Nacional del Transporte por Carretera percibe una falta de voluntad de llegar a un acuerdo por parte del gobierno. Critican que el documento presentado no aportaba nada. De hecho, la reunión duró muchísimo menos de lo esperado. La secretaria general de Transportes y Movilidad, María José Rayo, anunciaba que van a presentar una segunda.
Convencidos de que hay margen de negociación y por parte del Ministerio, pues máxima disponibilidad para poder culminar con una, bueno, con la desconvocatoria del paro, que en unos días de máxima demanda, de máxima, bueno, en las fechas previas a Navidad, obviamente podría tener un impacto relevante en todos los ciudadanos.
De momento, a las puertas del puente. Siguen apareciendo casos aislados de la variante Omicron en España, otro en Madrid. Síntomas leves cuando la incidencia sigue creciendo en general. 234 casos ayer, 14.500 contagios y 42 muertes.
Así es el dato de España, con la mayor subida en Aragón, 32 puntos. El riesgo muy alto está en Navarra, casi 700, y País Vasco más de 550. En el grupo de los menores de 12 años, la tasa media es de 390, aunque Navarra roza los 1.500. La ocupación de las UCI sube casi un punto al 8,4, una cifra que no se veía desde finales de septiembre, y la ministra de Sanidad, Carolina Darias, por ahora descarta la vacunación obligatoria.
Yo entiendo que países con una cobertura vacunal baja lo puedan plantear. Incluso que la presidenta von der Leyen se plantee abrir el debate. Pero entenderán que en nuestro país la situación es absolutamente diferente. Estamos con unas altas coberturas vacunales. Somos el país que mayor cobertura vacunal tenemos, no solamente en la Unión Europea, sino también del mundo.
Se referiría a Alemania. Los últimos datos de esta mañana muestran 74.000 contagios ayer, la tercera cifra más alta de la pandemia. Anuncia nuevas restricciones y algo que es polémico.
El gobierno propone la vacunación obligatoria e impone un confinamiento a los no vacunados, que tendrán vetado el ocio y el comercio. Hoy se conocerán todos los detalles. Eso sí, los no vacunados van a tener prohibido reunirse con más de dos personas a la vez que no sean de su núcleo familiar. También se estudia el cierre de establecimientos de ocio nocturno a partir de un cierto umbral de contagios, unos 300 casos. Además, el uso de mascarilla en las escuelas será obligatorio. La todavía canciller Angela Merkel espera que el Parlamento apruebe las medidas.
Sí, la vacunación obligatoria se va a debatir y votar en el Bundestag, y el gobierno y los estados pedirán al Consejo de Ética que elabore una recomendación para finales de este año. La vacunación obligatoria podría plantearse, se lo aprueba el Parlamento, a partir de febrero de 2022.
Lo que sí ha aprobado es que el candidato socialdemócrata Olaf Scholz se someterá a su investidura como canciller ya el próximo miércoles.
Y en la agenda de este viernes tenemos ya datos PMIs que hemos visto en China. Se ralentiza ligeramente el del sector servicios y mejora en Japón. Hola, Sara Voz, buenos días.
Muy buenos días. Ahora sí yo.
Yo me voy pa la calle.
Sara.
¿Por qué?
Sara.
Ahora recuerdo que hoy se conocen los
exacto
de servicios y compuesto de noviembre.
Eso es.
Además, Francia publica datos de producción industrial y en la zona euro tendremos las ventas al por menor de octubre. La EBA publica las cifras de solvencia y rentabilidad de las grandes entidades. Y en Estados Unidos se difunde la tasa de paro de noviembre, que podría bajar hasta el 4,5%, y la creación de nóminas no agrícolas, además de los pedidos de fábrica. En España el INE publica los datos sobre ejecuciones hipotecarias del tercer trimestre y tenemos el segundo Consejo de Ministros de la UIC. Luis Vicente, vamos a escuchar oportunidades de inversión con la directora de estrategia de JP Morgan para España y Portugal. ¿Qué te ha parecido el robot que se replica? ¿Compramos uno para tener saritas?
Es muy feo.
Jeje. Te lo piensas y me dices. Chao.
Chao. Estoy mirándolo en Twitter ahora mismo, en la cuenta de Capital Radio, Capital Radio B, y la verdad, no me convence mucho. Vamos a centrarnos en lo que nos interesa, las oportunidades del mercado, en un instante. Antes, un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. David Iglesias, buenos días.
Buenos días, pues seguimos muy pendientes del temporal de nieve que afecta a esta hora a un total de 78 carreteras y puertos de montaña. Todas, eso sí, de la red viaria secundaria. De ellas, 11 están intransitables a la circulación y en otras 43 es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno y se prohíbe el paso a los camiones. Lo peor a esta hora del temporal lo seguimos encontrando en la mitad norte peninsular, sobre todo en Aragón, Asturias y Castilla y León. Y al margen de este temporal, pendientes de dos accidentes, uno en Tarragona, en la AP7, en Roda de Vera hacia Girona, y otro en Sevilla, en la A376 en Monte Quinto, de entrada a la capital hispalense. Además, les recordamos que este viernes 3 de diciembre, a partir de las 3 de la tarde, comienza la operación salida por el puente, por lo que les insistimos, mucha precaución si van a coger el coche, mucha precaución y moderen la velocidad.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG.
Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
¿Sabías que más de la mitad de los planes de pensiones en España aplican la comisión máxima permitida? ¿Estás harto de seguir pagando comisiones por una baja rentabilidad? En Finizens podemos ayudarte. Traspasa o contrata tu plan de pensiones en Finizens y benefíciate de los planes de pensiones mixtos con las comisiones más bajas del mercado. Has oído bien, los planes de pensiones mixtos con las comisiones más bajas del mercado. Infórmate en el 91 048 3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
A los que queréis venir a un pueblo.
Mira, si vienes con niños, no te preocupes.
El miedo le dejas en la ciudad.
Es muy importante que trates a todo el mundo con mucho respeto.
Es de buena costumbre decir dónde va o dónde viene.
Ellos te lo quieren poner fácil. Nosotros también. Por eso en Correos estamos en nuestros pueblos con 6.011 carteros y carteras que llevarán hasta la puerta de tu casa servicios como sacar e ingresar dinero o pagar recibos de luz, gas o telefonía. Para que nada te impida vivir donde quieras vivir. Correos.
Un banco que cuenta con la experiencia de su equipo pero está libre de herencias es singular.
Un banco que, además de sólido, es ágil, es singular.
Un banco que utiliza la tecnología para entender a sus clientes, pero que sigue abriendo oficinas y contratando banqueros, es singular.
La nueva banca privada es singular. Singular Bank.
¿Quieres aprender a invertir en bolsa con verdaderos inversores profesionales? Descubre el Máster Online de Mercados Financieros de Intefi, la única escuela de negocios que apuesta por una formación práctica. Tu mejor inversión eres tú mismo. No la dejes escapar. Entra en intefi.com y aprende a tu ritmo cómo invertir en los mercados. Intefi, la escuela de negocios de los inversores inteligentes.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Saludamos a Lucía Gutiérrez Mellado, directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal. Muy buenos días, Lucía.
Hola, buenos días a todos.
¿Has visto que hasta Janet Yellen también retira de su vocabulario la palabra transitoria para referirse a la inflación? ¿Qué mensaje nos están trasladando los mayores influencers de los mercados cuando hablamos de este elemento, crees?
Bueno, yo lo que creo es que es verdad que va a ser algo más persistente de lo que se esperaba al principio. Al principio se esperaba que en estos meses de la última parte del año esperábamos cómo iba a empezar a caer y eso no ha pasado. Y que la realidad es que durante parte del año que viene vamos a seguir viendo niveles de inflación alta. Y aunque es verdad que han retirado esa palabra de su lenguaje y ya no quieren decir que es transitoria, yo creo que sí que sigue o han dejado entrever que siguen pensando que en el medio largo plazo no va a suponer un problema para a los bancos centrales. Por lo tanto, es probable que la veamos elevada a los niveles de inflación durante los próximos meses, pero que no va a ser problema para los bancos centrales en el medio largo plazo.
¿Debe cambiar en algo nuestra visión de los mercados, nuestra expectativa estratégica con esto?
Pues la verdad es que nosotros seguimos teniendo una visión constructiva. Los datos macro siguen siendo positivos, seguimos pensando que se va a crecer por encima de tendencia y es que verdad que vamos a convivir una temporada más larga de lo que pensábamos al principio con una inflación más alta. Pero a día de hoy pensamos que, lo que te decía un segundo, que como no va a suponer en el medio largo plazo un problema para los bancos centrales, el escenario sigue siendo favorable para los activos de riesgo.
Y por lo tanto para las bolsas, para la renta variable en genérico, ¿no? Pero en algunos mercados puede haber más valor que en otros.
Bueno, nosotros ahora, como lo estamos jugando, nos gusta la renta variable en carteras y por eso estamos sobreponderados. Tenemos ahora mismo una preferencia por mercados desarrollados y, pues, por ejemplo, Europa nos gusta porque te da algo de ciclo y es lo que queremos tener, pero también conscientes de que el mercado pues también lleva un año muy bueno, pensamos que hay que tener un sesgo también a calidad y eso nos lo da la renta variable americana. Y donde estamos más neutrales a día de hoy es en mercados emergentes. A la espera de ver cómo, bueno, cómo China se va asentando después de todas las noticias de este año, ahí estamos más a la espera.
¿Queda algún espacio para la renta fija en este instante o para algún tipo de renta fija?
Bueno, yo creo que cualquier cartera bien diversificada siempre tiene que tener exposición a todos los activos. Dicho esto, es verdad que va a ser un escenario más complicado para la renta fija. Uno, porque los bancos centrales empiezan a retirar estímulos. Dos, porque hay inflación o más alta que la que estamos acostumbrados en los últimos años. Pero eso no significa que haya otros activos de renta fija o algunos activos de renta fija que pensemos que lo pueden hacer bien en este entorno. Entonces, nosotros dentro de renta fija es verdad que estamos teniendo un enfoque muy flexible. Obviamente hay que tener un enfoque global para captar las mejores oportunidades que surjan. Y dentro de renta fija, el activo que más nos gusta sigue siendo high yield.
Y si miramos el por dónde se mueve el dinero, ¿sigue notándose presión e interés inversora por los fondos ESG? ¿Sigue siendo algo más que una moda, como hemos hablado ya desde hace algunas semanas o meses?
Bueno, yo creo que eso ya lleva meses calando en los mensajes que esto no es una moda, que esto va a ser algo estructural para los próximos años y que cada vez va a tener un papel más importante. Yo creo que todas las gestoras estamos haciendo un esfuerzo efectivamente de que cada vez tener más fondos sostenibles en nuestras gamas de fondos, y claramente lo que vemos es que cada vez también empieza a haber más interés por parte de los clientes.
Pues siendo muy prácticos, como siempre solicitamos, Lucía, ¿qué tipo de fondos de inversión son los que pueden aprovechar mejor esta visión?
Pues mira, ahora lo que nos siguen pidiendo nuestros clientes son fondos que también les ayuden a descorrelacionar las posiciones que tienen, más tradicionales que tienen en cartera, ¿vale? Entonces nosotros ahí dentro de nuestra gama tenemos los fondos macro, que hay tres perfiles: el más agresivo, que es el Global Macro Opportunities; el más defensivo, que es el Global Macro; y luego también tenemos la versión sostenible. Y la realidad es que estos fondos lo que hacen es plasmar la visión macro de los gestores, lo hacen con un enfoque muy flexible, pudiendo invertir en cualquier activo y graduando la exposición a mercado dependiendo de la visión que tengan los gestores. Y otro de los objetivos del fondo pues es ese objetivo de descorrelacionar con las posiciones tradicionales. Y la verdad es que son fondos que desde que se han lanzado tienen muy buenas rentabilidades y estamos viendo también interés por ese tipo de estrategias.
Muy interesante, como siempre, esta visión del mercado. Lucía Gutiérrez Mellado, directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal. Gracias por compartirla en Capital Radio y buen viernes, Lucía.
Gracias a vosotros.
¿Operar en oro o en otros metales preciosos? Se puede. Con los CFDs de CMC Markets. Oro, plata, platino, paladio, también acciones, ETFs, volatilidad. Casi 10.000 activos a su alcance desde una única plataforma múltiples veces premiada. Next Generation. Con una app para operar desde su móvil. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911 140 700. CMC Markets. Su broker online. Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 73% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Con los planes de pensiones y PIA Santander, te ayudamos a construir el futuro que deseas mientras consigues grandes ventajas. Porque ahora, si traes tu plan de pensiones o tu seguro PIA al Santander, te damos hasta un 6% de bonificación. Consulta condiciones en bancosantander.es o en tu oficina más cercana. Santander Previsión. Enfoca tu futuro.
Algunos piensan que cuidar el planeta frena el crecimiento. Sin embargo, en Amundi ayudamos a construir otro mundo. Ofrecemos fondos de inversión que apoyan a las compañías que se transforman para limitar su impacto ambiental y contribuyen al equilibrio de nuestras sociedades. Así que, ¿en qué mundo quiere invertir e implicarse? Amundi. La confianza se gana. Información promocional. Amundi Iberia, registrada en CNMV con el número 31. Invertir implica riesgos. Más información en amundi.es.
Diciembre es el mes de la movilidad en Capital Radio. El programa Movilidad sobre Ruedas se viste de gala para recibir de martes a viernes a los principales protagonistas del sector en Movilidad sobre Ruedas de 2 a 3 de la tarde. Presentado y dirigido por Chimo Ortega. Patrocinan diciembre, mes de la movilidad, Nissan y Arval BNP Paribas Group.
Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
Paella. Fuego. Cocina nueva. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
La economía despierta. Capital Radio.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy en la gran tertulia de la economía nos acompañan Francisco Navarro, profesor del Instituto de Empresa del IE Business School. ¿Cómo estás, Paco? Muy buenos días.
Muy buenos días, nada, aquí estoy estupendamente y encantado de estar nuevamente con vosotros. Fenomenal.
Muy bien, no te escuchamos muy bien, a ver si conseguimos mejorar un poco ese sonido de la conexión para escucharte bien. Estamos empezando la gran tertulia de la economía. Hoy también nos acompaña aquí en los estudios de Capital Radio. Le dijo que se quite el abrigo, está sentado ahora mismo. Esto va transcurriendo todo en tiempo real. Antonio Sanabria, que es investigador y profesor de Economía Internacional en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tal, profesor? Buenos días.
Buenos días.
Se nota que es casi puente, ¿no? Ya hay mucha actividad por las calles, ¿no?
Se nota. De hecho, se nota tanto que me he pasado de parada del autobús.
¿Ah, sí?
Porque no me esperaba que llegara tan pronto. Entonces me he distraído y ha sido... Sí, se nota claramente en el tráfico, en la afluencia de gente en el transporte público también. Uh-huh. O sea que, bueno, es un gran puente, ¿no?
Sí, lo es. Muchas personas podrán disfrutar hasta el jueves de la semana que viene si enganchan, claro, Constitución e Inmaculada y se saltan el martes. Nosotros no pararemos de ir contando a nuestros oyentes las cosas que van a ir ocurriendo entre medias con nuestros contertulios, analistas. También está ya conectado Carlos Blanco, que es socio director de la oficina en Madrid de Roca y Unión, es el director de su departamento mercantil. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente. Buenos días, contertulios. Pues muy bien, ahora mismo en medio de una vorágine de fusiones y adquisiciones, la verdad que el ritmo continúa siendo frenético y deseando que llegue el puente para poder dormir un poco, ¿no? Porque este año, la verdad que la actividad está siendo absolutamente extraordinaria, ¿no?
Bueno, y de frenazos, ¿eh? Porque estamos ahí siguiendo el tema este de Nvidia en Estados Unidos, que el regulador parece que le para la compra de ARM en el sector tecnológico. Esto es un bombazo, ¿no? No sé si lo sigues muy de cerca, pero claro, el volumen afectado son más de 80.000 millones de dólares entre una cosa y otra. Esto es una operación.
Sí, bueno, al final, gigante. Efectivamente, pues como toda fusión y adquisición, tiene sus complejidades, su parte regulatoria y el control del posible afectación a la competencia, pues es relevante, ¿no?
Sí, el regulador suele ser el mayor obstáculo, ¿no? Muchas veces en estos procesos. Es lo que le está pasando quizás también a Iberdrola, Nuevo México, aunque dice que está dispuesta a cumplir todo.
Bueno, se establecen las condiciones y han de valorar si sigue compensando la transacción una vez cumplidas las condiciones o hay que descartarlo, ¿no?
Sí, tenemos esos casos y hoy también, hasta en la portada de Financial Times, la pelea del fútbol con Real Madrid, con el Barça, buscando, dice el diario, frustrar el acuerdo del fondo CVC por 2.000 millones de euros en la Liga. Un tema que también tenemos sobre la mesa. No sé si lo estáis siguiendo, pero aquí esto va a explotar por algún sitio, ¿eh? Parecía que se iba a romper ya cuando plantearon su propia Liga, estos macroclubes con solvencia financiera a veces puesta en entredicho, no lo perdamos de vista, y ahí está el fondo de la cuestión. Es un tema económico, ¿verdad, Antonio? Aquí estamos hablando de lo que necesitan, dinero.
Es un tema económico, más allá de las afinidades que pueda tener el personal sobre uno u otro equipo o ninguno, es un tema claramente económico. Y aquí digamos que, claro, hay una contradicción por parte de algunos clubes, en este caso el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona, que no son empresas, que son clubes deportivos con una lógica de club deportivo instalada en una a su vez, en un contexto muy diferente al actual, mientras que sus rivales son sociedades anónimas, incluso sociedades anónimas que cotizan en bolsa, ¿no? Con una capacidad, por tanto, de financiar por otras vías que no sea deuda su volumen de negocio de manera diferente. Y todo esto está con los derechos de emisión, de televisión, y las expectativas que hay con respecto a eso, que yo no sé en qué medida se pueden cumplir a veces esas esperanzas de ingreso futuro, uh-huh, que luego en la práctica no siempre se dan, lo cual te lleva a sobreendeudarte pensando en unos ingresos que finalmente a veces no tienen por qué darse.
No sabes si lo vas a conseguir, claro.
Exacto, pero es verdad que ahí surgen dos problemas. Una parte, digamos, la estructura también obsoleta de lo que es la UEFA y la gestión de no muy clara de lo que ha sido el negocio del fútbol por esta asociación, y por otra los clubes, especialmente los más grandes, que quieren negociarlo. Pero claro, tienen que compaginar eso, aparte de la cuestión empresarial que decíamos, con la cuestión, digamos, de mantenimiento de la ética deportiva. Uh-huh. Es decir, que haya un mínimo nivel de competición, ¿no? Cosa que con la anterior propuesta que se había hecho por algunos grandes clubes se anulaba, porque algunos tenían derecho de permanencia per se. Pero bueno, a ver ahora por dónde sale.
Efectivamente, bueno, ya hemos visto la respuesta hace un ratito de la Liga, durísimo en el comunicado, diciendo que no le parece de recibo esto que están planteando cuando faltan apenas 8 días para la reunión. Paco Navarro, ¿algún comentario?
Pues sí, mira, el mundo del fútbol está encantado de conocerse a sí mismo mientras podían pagar los salarios fabulosos que le pagaban a sus empleados, en este caso los futbolistas, estoy hablando. Claro, cuando de pronto ya no puedes pagar la millonada, porque claro, es que hay equipos de fútbol que son un grupo de millonarios, pero millonarios de verdad. Claro, la cosa se fastidia cuando de pronto ya esa posibilidad de pagar esos altísimos salarios, pues se fastidia, como le ha pasado, por ejemplo, al Barcelona. Claro, como decía muy bien antes nuestro compañero, si tú no tienes otro medio de buscar financiación que los tradicionales y estar favorecida o por la afición o incluso por los gobiernos estatales, chico, la cosa se empieza a fastidiar. Pero yo creo que los equipos de fútbol si quieren seguir compitiendo, y sobre todo a los niveles salariales, pues se tienen que convertir en empresas que compitan pues en su ámbito, o en el ámbito nacional, o en el ámbito europeo, en este caso concreto. Pero bueno, siempre, cuando de pronto las cosas no tocan o cantan a nuestro favor, pues nos coja fuera de juego. Pero yo creo que tienen que espabilarse con poco compañías, o si no, no se podrán comprar a estos futbolistas a estos precios que se han comprado.
Sí, porque lo de reducir costes lo llevan mal. Fijar lo que ha pasado con al tener que prescindir de Messi, por ejemplo, ¿no? En el Barça, ¿no?
Claro.
Qué catástrofe para el club.
Sí, sí, pero esto de reducir costes lo llevan mal todas, porque a mí me hace mucha gracia, por ejemplo, lo que tú comentabas antes de Nvidia y ARM. Pero en cuanto que las empresas tienen algún tipo de problema, pues siempre unas o rechazan al regulador o otras quieren al regulador. Ese es el caso de Intel, que si quieres lo comentamos ahora. El caso de Intel, su CEO Pat Gelsinger le echa una cara al asunto que no es normal. O sea, Intel en el año 2018 recompró acciones por 26.000 millones de dólares, y en el 19 igual. Y ahora está diciendo que va a invertir 20.000 millones de dólares en una planta de semiconductores en Arizona. Pero oiga, ¿y usted qué ha hecho anteriormente? ¿Qué tipo de perspectivas de inversión para mantener el negocio ha hecho usted? No ha hecho nada. Y ahora se queja porque el gobierno de los Estados Unidos quiere mantener relaciones con TSMC y dice que Taiwán es un sitio de riesgo. Hombre, por favor, es que me parto de risa. En la década pasada, los Estados Unidos han hecho recompra de acciones por 6 billones de dólares. Recompra de papelitos para aumentar los dividendos por acción. Que en esos estaba, entre otros, por el señorito Intel. O sea que a mí estas cosas me hacen mucha gracia. Todo esto venía inducido por el sistema de producción, los sistemas just-in-time. Aunque parezca difícil, el sistema just-in-time te llevaba unos ahorros de costes impresionantes. Esto te mejoraba el margen financiero y las empresas cogían esos márgenes financieros para recompra de acciones. Ahora se han dado cuenta que el sistema just-in-time ya no es tan fácil de tener cuando te están fallando las cadenas de suministros. Ahora entonces se dice, tenemos que tener cadenas de suministros resilientes. pues sí, tendremos que tener, pero en cuanto se pase el COVID, volveremos otra vez al just in time, volveremos a los ahorros de costes y volveremos a la recompra de acciones.
Sí, sí, o sea, la recompra, pues es magia en los mercados, de repente la compañía consigue sostener, hombre, la cotización, los inversores están contentos, claro, porque este es un truco que funciona casi siempre, ¿no? Carlos.
Hombre, están encantados.
Sí, yo, volviendo al tema del fútbol, yo creo que es una situación normal en un momento de transformación del sector, que yo creo que lógica en un estadio avanzado de profesionalización del sector, y que probablemente el sector del fútbol que veremos dentro de 3, 4, 5 años tendrá poco que ver con el que hemos visto las últimas décadas, ¿no? Y en fin, es cierto que bueno, cuando tuvo lugar la reconversión de los clubes en sociedades anónimas, los clubes que en aquel momento tenían mayor solvencia no tuvieron que transformarse, pero yo tampoco diría que no tienen herramientas para financiarse, ¿no? Al final lo hemos visto en el sector bancario, como al final, bueno, pues las cabeceras de algunas de las principales entidades españolas son fundaciones, y se han encontrado mecanismos jurídicos para poder articular e instrumentar pues una equiparación con otras entidades que tienen mejor encaje en la actividad mercantil, ¿no? Pues a través de sociedades participadas, etcétera, ¿no? Con lo cual, y aquí estamos viendo, por ejemplo, el acuerdo que está explorando el FC Barcelona de naming, como dicen, ¿no? De poner el nombre al estadio y también al Palacio de Deportes, pues que podría suponer un ingreso muy relevante para el club, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que los clubes deberán ser más ingeniosos, no solo basarse en los ingresos por televisión, pero que efectivamente son marcas mundialmente conocidas con una gran potencia, y que yo creo que con una gestión profesional pues se pueden obtener recursos y de una forma más sostenible que obtener los ingresos de televisión de los próximos 15 años, gastárselo en 3 y volver otra vez a empezar la rueda, ¿no? Yo creo que hay que hacer un poco más de previsión, que sí que hay herramientas para generar valor en los clubes de fútbol, lo que hace falta es una mayor previsión y una mejor gestión financiera de esos ingentes recursos que yo creo que seguirán llegando.
Paco.
Si el Fútbol Club Barcelona se hubiese comportado, hubiera sido una sociedad anónima, habría quebrado. O sea, el Fútbol Club Barcelona ha sido rescatado sucesivamente. Y claro, está muy bien decir, oiga, conviértase usted en una sociedad anónima, perfecto, pero pórtese usted como una sociedad anónima competitiva. Si no, ojo, no creo yo que el Fútbol Club Barcelona se quiera meter en ese juego, porque ahí se le pondrían las cosas difíciles en una situación negativa, ¿eh?
Hombre, rescatado seguro, él y los demás, ¿no? Porque aquí el fútbol es estrategia nacional, el interés.
Que se lo digan al Madrid con la Ciudad Deportiva, por ejemplo, ¿no?
Un buen ejemplo, ¿no? Seguramente. Claro. Estamos en la gran tertulia de la economía, sí, en Capital Radio. Bueno, hay más cosas que están pasando esta mañana y que vemos en un instante.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía.
Vontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Las previsiones dicen que los tipos de interés reales seguirán en negativo durante bastante tiempo. Invierta en oro físico con Degusa, la alternativa positiva a los tipos de interés negativos. Ahorre, diversifique y proteja su inversión. Infórmese en degusa-mp.es o llamando al 9119-82900.
Hola Luz quiere que el mundo se mueva 100% gracias a las energías renovables. Carlota Pi es cofundadora y presidenta ejecutiva de esta tecnológica de energía verde. Hola Carlota.
Hola.
¿Cómo activáis un propósito tan global y tan trascendente?
Nosotros fundamos la compañía con el firme propósito trascendente de conseguir un planeta 100% verde. Esto lo hacemos conectando personas a la energía verde y lo hacemos con operaciones solamente en España, en todos y cada uno de los códigos postales, incluso Ceuta y Melilla, pero con influencia global. ¿Influencia global qué significa? Que somos la compañía número uno del mundo en ESG, en esta calificación crediticia. Somos la primera compañía de la Europa continental certificada con el certificado B Corp y además nos cotizamos en el mercado. Somos una compañía cotizada que cualquiera puede comprar acciones precisamente para obtener también también esta influencia y este ejemplo, hacer este ejemplo para otros países y otras compañías que quieran andar esta transformación y esta disrupción de su mercado de generación consumo de electricidad 100% verde.
Gracias, Carlota, por las explicaciones y hasta la próxima.
Adiós.
Un banco que cuenta con la experiencia de su equipo pero está libre de herencias es singular.
Un banco que, además de sólido, es ágil, es singular.
Un banco que utiliza la tecnología para entender a sus clientes, pero que sigue abriendo oficinas y contratando banqueros, es singular.
La nueva banca privada es singular. Singular Bank.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Aprovecho para adelantaros que las bolsas van a abrir tranquilas, en teoría, este viernes. Según están mostrando ahora mismo los futuros del mercado europeo, del Eurostox, 6 décimas de subida. El futuro del IBEX, un poquito menos, 5 décimas, son 38 puntos lo que viene subiendo. Está en 8.344. Y el futuro americano está completamente plano, el S&P, en 4.575, según veo en las pantallas de XTV.
¿Te interesa la bolsa? Pues entonces no te puedes perder la mejor tarifa para comprar y vender. Invierte en acciones ETF de todo el mundo sin comisiones. Sí, 0 euros, ninguna comisión. ¿Qué significa 0 euros de comisión? 0 euros de comisión significa que mientras tu nominal mensual no será los 100.000 euros, invertir en acciones al contado y ETFs en XTB no conlleva comisión de compra-venta. Entra ya en xtb.es y comprueba lo que te cuento. XTB, más que un broker online. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo de producto, siendo 1 de 6 indicativo de menor riesgo y 6 de 6 del mayor riesgo.
Bien, sigamos aquí en la gran tertulia de la economía, con Antonio Sanabria, con Carlos Blanco, con Francisco Navarro comentando las noticias de la actualidad, aquellas que os parezcan importantes. Por cierto, otra vez le ha vuelto a sacar la Comisión Europea los colores a España. Ahora ya tenemos un expediente sancionador por incumplir las normas europeas en materia de contratación pública y concesión de contratos. La legislación debería haberse traspuesto como tarde en abril de 2016. Así que llevamos ya 5 años de retraso y lo que está diciendo el Ejecutivo Comunitario es que ve tantas deficiencias que duda de que se esté garantizando la mejor relación calidad-precio para las compras públicas, duda de que se esté facilitando y abaratando las licitaciones para las pymes y ofrecer más oportunidades. Ahora tiene España 2 meses para responder a esta carta de emplazamiento. Estas cosas disgustan, ¿no? Nos sacan los colores sobre la eficacia de la gestión del gobierno. ¿Cómo lo ves, Antonio?
Pero tocan un tema que es una debilidad estructural desde hace bastante tiempo. Es el propio hecho de la fecha de del aviso, ¿no? Desde Bruselas indica lo atrás en el tiempo que nos viene esta cuestión. Tengamos en cuenta que los niveles de temporalidad en algunas administraciones públicas son superiores a los sector privado, que a veces pensamos con razón de sectores más temporalizados, ¿no? Como la agricultura o algunas actividades agrícolas o la hostelería y el turismo, pero es que esto se da mucho, por ejemplo, en educación y sanidad. En educación y sanidad pública, con contratos temporales que se van concatenando uno tras otro, con una precariedad en ese sentido bastante elevada. O sea que merecida sanción.
Sí, sí. La verdad es que esta es una realidad. Es dura de aceptar. Cuando se habla de temporalidad en el empleo de España, la administración es la líder en temporalidad. Cuando se habla en pagos que se retrasan, las administraciones públicas son las que más se retrasan en pagos a las empresas, sobre todo a las pymes. Muy mal ejemplo de quien debería dar el mejor ejemplo. Paco, ¿cómo lo ves?
Pues vamos a ver, esto es un reflejo de la falta de productividad de la administración pública española eterna y que no tiene solución. Por ejemplo,
¿pero cómo
ahora
no
todo
solución?
El mundo estaba tratando de ver cómo está subiendo el empleo de una manera tan importante y resulta que todas las agencias internacionales dicen que no vamos a crecer. Pero claro, es que una cosa es que crezca el empleo y es que simultáneamente esté creciendo la productividad, que no está creciendo. Cuando nosotros tenemos en el empleo que el 86,11% del empleo creado es público en sanidad, en administraciones públicas y en educación, pues ahí se tiene la explicación de todo. Por lo tanto, a mí es un reflejo más de la falta de productividad de esta administración, vamos, de esta y de todas las que han seguido anteriormente. O sea, que no es una cuestión de esto de ahora. Ahora, tú has dicho esta mañana algo que a mí me ha resultado muy importante y es que no vamos a ejecutar los fondos Next Generation Europe.
Este año al 30%, vamos, por debajo del 30%.
Exactamente, has citado la cifra del 30%. Por tanto, a mí eso realmente me preocupa muchísimo y ese es un reflejo más de nuestra falta de productividad, nuestra falta de eficiencia. Entonces, pues lo vamos a tener muy difícil porque vamos a perder una oportunidad de oro y yo, desgraciadamente, veo que eso se va a cumplir así. Pero bueno, mientras no seamos capaces de arreglar nuestra productividad, lo vamos a tener francamente difícil en nuestra manera de competir por el mundo e incluso pues a nivel nacional. O sea que a mí me parece eso muy, muy importante.
Pero Carlos,
lo que está ocurriendo es un reflejo de lo pasado.
Carlos.
Bueno, el retraso en la transposición de la normativa comunitaria, desgraciadamente, se ha convertido en una costumbre en España con independencia del color político del gobierno de turno, ¿no? Y yo creo que esto tiene mucho que ver probablemente con el tiempo que dedicamos en España a la política con minúscula, ¿no? A si han coincidido o no el líder de X con el otro. Si el Congreso de las primarias, etcétera, y no se dedica efectivamente a hacer política con mayúsculas, a mejorar la vida de ciudadanos y a encargarse de legislar y de gobernar correctamente, ¿no? Esto no depende de quién está en el gobierno, sino parece que nuestros políticos pues dan poca importancia a estas cosas y dan más importancia a otras políticas de gestos que para el bienestar de los ciudadanos parece que no es tan importante, ¿no? Pero no es algo nuevo y desgraciadamente parece que no conseguimos demostrar eficacia y diligencia en la transposición de la normativa comunitaria, lo cual redundaría en una imagen de mayor seriedad ante nuestros socios.
Lo que es muy triste es que demos por hecho que no tiene solución, ¿eh? Como estamos transmitiendo a nuestros oyentes ahora mismo.
No, solución claramente tiene. Es decir, es una cuestión de que la administración pública, tanto autonómica, local y estatal, pues apuesten, por ejemplo, por cumplir la legislación vigente en temas de contratación temporal. Por ejemplo, con el tema de los contratos que se hacen al profesorado en secundaria, por ejemplo, o con contratos que se hacen en sanidad. Ahora lo estamos viendo, que se prorrogan por unos meses contratos COVID en algunas comunidades autónomas donde hace falta realmente reforzar de manera permanente la plantilla, sobre todo en atención primaria, que es la que luego te ayuda a reducir costes en hospitalización, ¿no? Porque has atendido a tiempo cuestiones que si no se agravarían y llevan a un ingreso hospitalario. Yo creo que en ese sentido, bueno, simplemente de manera muy breve corregir el tema de... Es verdad que hay un tema con la productividad, pero yo sería muy cauto con los datos al respecto porque la productividad aparente que se mide por los datos del INE hay una cosa muy rara en la construcción, el crecimiento y la recuperación de la tendencia en el crecimiento del empleo, de la tendencia previa a la COVID, no encaja bien con los datos de PIB. Yo no sé muy bien cuál es el motivo, pero que los datos no encajan bien, ni tampoco encajan bien con el aumento de contratos indefinidos que está habiendo, que este mes ha crecido incluso más que los temporales, cuando la relación normalmente era 90% temporales, 10% fijos. Y con las expectativas de consumo y demás, sería prudente en esa cuestión, aunque es verdad, hay que decirlo, que el problema estructural de la baja productividad en general de la economía española es un tema ya recurrente.
Pero fijaos que, insisto, el crecimiento del empleo, el 86% es empleo público, y ahí la productividad es bajísima, por lo tanto, que el crecimiento del empleo no esté encajando con las estadísticas de crecimiento del PIB, me parece normalísimo. Solamente está creciendo el 13,89%, digamos, en empleo, entre comillas, privada, que es donde se puede dar y se da más productividad.
Superar lo que no me parece presentable
por parte de las administraciones es que cuando nos hablen de cifras de empleo, hablen de cifras agregadas. Usted está agregando ahí un montón de factores, está mezclando las churras con las merinas, está mezclándome sector público con sector privado, lo está poniendo todo junto y está ocultándome que el 86% de ese empleo pues es público. Y ahí no hay productividad.
A ver, solamente por aclarar la cuestión, yo no voy a entrar en cómo se deben de publicar los datos del paro y demás, eso es cuestión del INE o de la
En este caso el Ministerio de Trabajo.
El Ministerio de Trabajo. Claro. Pero esos datos están desagregados, otra cosa es como la nota de prensa y demás, pero en eso yo no voy a entrar. Lo que sí que hay que decir es que desde agosto, en términos desestacionalizados, se han recuperado los niveles de empleo pre-COVID. En la anterior crisis costó 10 años. Es decir, hay que, y eso no lo explica el crecimiento del sector público, donde es verdad que ahora se está recuperando, está por encima de los niveles, por ejemplo, de 2011, cosa que no sucedió la otra vez. Pero eso no explica la recuperación tan intensa del empleo. Es decir, tirar de la explicación de que el sector público explica todo no es correcto a mi juicio. No es lo que dicen los datos. Habrá que analizar con más cautela, ver los factores que seguramente que son múltiples de cómo se, de por qué se da esta situación, pero que el nivel de crecimiento del empleo en tendencial y en volumen es el que es, y no solamente por una cuestión del sector público, que claro, también influye, es lo que tenemos ahí. Entonces, bueno, habrá que analizarlo.
A ver si no es transitoria la recuperación, sino que es algo sólido, es lo que nos gustaría ver, porque ahora la palabra transitoria empieza a estar...
Ojalá.
Habéis escuchado, ¿no?, a Janet Yellen hablar también de que ella, al igual que Jerome Powell, considera que no hay que hablar ya de inflación transitoria.
I'm ready to retire the word transitory. I can agree that hasn't been...
Eso es lo que decía anoche a Reuters. Estoy dispuesta a retirar la palabra transitoria. Estoy de acuerdo en que no ha sido una descripción adecuada de lo que estamos hablando. Creo que la pandemia contribuyó de forma muy importante al problema de la inflación al que ahora nos estamos enfrentando. ¿Estáis de acuerdo en que ya no se puede hablar de inflación transitoria o que entendemos cosas diferentes por transitorio?
Bueno, por fin se comienza a reconocer.
Estoy totalmente de acuerdo.
Carlos.
Yo creo que sí, llevábamos... varias semanas, ¿no? Y en la tertulia lo hemos comentado, diciendo que este término de transitoriedad no tenía mucho sentido, ¿no? Que la vinculación de la inflación estrictamente y únicamente a la reactivación de la demanda y a los cuellos de botella en las cadenas de suministro no era una foto completa de lo que estaba ocurriendo. Y cualquier analista independiente y honesto veía que algo más estaba pasando, ¿no? Sin embargo, pues había impuesto los bancos centrales y en nuestros políticos esa palabra de transitorio, que a mí me gustaría saber, ¿transitorio cuándo se acaba? ¿Cuándo es un mes, dos meses, cinco meses, un año, dos años? Porque ahora dicen que será que no será transitoria, pero que durará dos años, que no será... Hombre, evidentemente, esperemos que la inflación no dure tres décadas seguidas, todo es transitorio, ¿no? Pero transitoriamente prolongado. Entonces, lo que comentábamos hace unas semanas era, comentaba Luis Vicente en la tertulia, bueno, ¿y qué ocurrirá como una hipótesis, ¿no? Si se suben los tipos de interés, ¿no? Y decíamos, no, lo que ocurrirá no, se subirán los tipos de interés, por supuesto, porque no se ha descubierto ninguna forma de controlar la inflación si no es comenzando a subir los tipos de interés. Y por fin la Fed ha reconocido que tendrá que empezar. El consenso de analistas... considera que en junio de 2022 veremos la primera subida de tipo de interés y bueno, pues parece que plantean dos, tres subidas de 25 puntos básicos. Yo creo que no hay otra alternativa. Es que la inflación no se puede controlar de otra manera. Y sinceramente, evidentemente la reactivación tras el confinamiento y tras la pandemia ha sido uno de los elementos fundamentales en que se dispare la inflación, pero no creo que sea razonable decir que la política ultralaxa monetaria no tenga absolutamente nada que ver con la inflación. Y desde luego que la política monetaria no es necesaria para controlar la inflación. Es la mejor, yo diría que única herramienta que tenemos hoy por hoy para poder controlar este caballo desbocado que es la inflación, que realmente es uno de los peores plagas que le pueden caer a los trabajadores, porque es el impuesto de los pobres, ¿no?
Efectivamente, afecta sobre toda la gente más débil. Bueno, últimos instantes, ¿algún comentario más?
Sí, yo decir, en relación con la inflación, la factura de luz ha incrementado un 62,8% desde el año pasado, el gasóleo el 30,5%, la gasolina el 26,5%. Yo veo muy difícil, vamos, lo que no me explico es cómo Jeremy Powell ha hablado ahora de que la inflación no es transitoria. Eso lo sabía este señor, como lo sabíamos todos, a los precios. ¿Cómo vamos a revertir la factura de luz con, digamos, el horizonte 2030? Pues eso es absolutamente incompatible. Nos estamos metiendo en una situación, en una zona absolutamente inflacionaria. Eso no hay cristiano que lo aguante. Y luego un tema que es de los tipos de interés. Tengamos en cuenta el tipo de interés neutral. El tipo de interés neutral está en el 0,4%.
Bueno,
ojo con la subida.
Nos vamos marchando. De despedida, Antonio.
No, simplemente sería largo. No, lo dejo aquí.
No sería transitorio.
Sería, vale, más largo que el puente, ¿no? Quizá.
Bueno, buen puente, es lo que os deseo, que tengáis un buen descanso merecido. Antonio, Carlos y Paco, un abrazo fuerte.
Igualmente.
Un abrazo fuerte a todos.
Un abrazo. Adiós.
Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena inversión. Gama de fondos Dunas Valor. La gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión en el mar financiero. Información publicitaria de productos financieros. Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com.
Invertir en acciones y ETFs con XTB tiene muchas ventajas. No tienes ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes. La apertura de cuenta es online, rápida y sencilla. Y tenemos atención al cliente 24 horas al día en español. Más de 300.000 clientes ya confían en nosotros. XTB.es.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Capital Radio.
Algunos piensan que cuidar el planeta frena el crecimiento. Sin embargo, en Amundi ayudamos a construir otro mundo. Ofrecemos fondos de inversión que apoyan a las compañías que se transforman para limitar su impacto ambiental y contribuyen al equilibrio de nuestras sociedades. Así que, ¿en qué mundo quiere invertir e implicarse? Amundi. La confianza se gana. Información promocional. Amundi Iberia, registrada en CNMV con el número 31. Invertir implica riesgos. Más información en amundi.es.